crisis sanitaria del COVID-19 nos va a dejar muchas lecciones. Una de ellas es la imprescindible inversión en sanidad pública que hará, bueno, habrá que hacer para restaurar los desmanes de años de precarización, recortes y privatización. Cuando grabamos esta entrevista es 21 de marzo. Desde hace días llevamos recibiendo a través de las redes sociales, que ya se han convertido en nuestro patio de vecinos, información sobre las características y las carencias de los hospitales para atender adecuadamente esta crisis. El jueves pasado, día 19, la coordinadora antiprivatización de la sanidad pública, CAS Madrid, publicaba un comunicado denunciando la situación con mucha claridad. Para hablarnos de ello, tenemos al teléfono a Antonio Gómez de CAS Madrid. Muy buenos días, Antonio. A día de hoy, 21 de marzo, Antonio, ¿cómo están las cosas en la sanidad pública madrileña?
Bueno, vamos a ver, hay mucha confusión y es difícil saber exactamente qué está pasando en todos los centros. Pero lo que es indudable es que a estas alturas, una semana prácticamente después del confinamiento, el personal sanitario todavía está carente de grandes medidas de protección. Acabo de recibir una llamada de compañeros que están trabajando en un centro urbano de Madrid que ha sido abierto este fin de semana y cuando han llegado desde el centro, que les han trasladado forzosos para cubrir esa zona, se han encontrado con que no hay trajes de protección y han tenido que utilizar batas plastificadas muy finas y rodearse todo alrededor de ellos con bolsas de basura. Y bueno, sí tenían gafas, pero te quiero decir que las batas no son los equipos de protección individual
Claro.
que deben utilizarse en estos casos. Entonces, aunque sé que ayer ha llegado material por la noche a muchos centros, no es el material específico para tener protección total y no ha llegado a todos los centros. O sea, todavía una semana después del confinamiento y casi 3 semanas del inicio del problema en la Comunidad de Madrid, estamos sin material. Ayer mismo me comentaban compañeros de cuidados intensivos que les dan un EPI por turno y tienen que estar las 8 horas dentro de ese mismo EPI, incluso cuando estén intubando a diferentes pacientes. Y bueno, eso es un trabajo muy duro porque estar 8 horas envuelto en un traje de protección integral provoca muchas dificultades para el trabajo diario, prácticamente no tienen pausas. Me decía gente que no había podido ir al servicio en 8 horas. O sea, la situación es brutal, no está mejorando y no va a mejorar porque nosotros entendemos que todo el recorte de plantillas, de medios, de camas hospitalarias que se hizo desde el 2005 y luego se aceleró desde el 2008, pues está mostrando sus crudos resultados, ¿no? Y bueno, pues esa es un poco la situación en la que estamos. Yo creo que la mayor parte de las cosas ya las sabéis por los medios de difusión, de televisión, etcétera, que están sacando. Pero bueno, pues la situación es muy precaria, muy precaria. Y si esto sale para adelante, es gracias al esfuerzo de los propios trabajadores que están en primera línea, jugándose la vida, dejando sus familias en casa y llegando muchas veces a casa cuando los hijos ya están dormidos sin poder verles y al día siguiente de nuevo se vuelven a levantar sin poder verlos y parten para el hospital. O sea, es una situación que se podía haber planificado y no se ha planificado por parte de los gestores, que son los mismos gestores que pilotaron el proceso de recortes y de privatización. Desgraciadamente estamos en sus manos.
Antonio, ¿vuestras denuncias están teniendo algún eco, alguna reacción por parte de quienes sean responsables de todo esto? Antonio, bueno, ¿se puede hacer ahora mismo algo en concreto? ¿Vosotros proponéis alguna cuestión para paliar la situación de emergencia? Porque da la impresión de que ha habido cierta falta de previsión, y la duda que tenemos es si realmente no hay medios suficientes para abordar la epidemia porque era algo imprevisible o porque realmente no era posible tenerlos.
Vamos a ver, la situación era previsible porque cuando veíamos los muertos en China teníamos que haber pensado todos que en una época de globalización del siglo XXI con multitud de desplazamientos, un virus o cualquier otro bicho, una bacteria, podría llegar a cualquier lugar del mundo, con lo cual teníamos que haber estado preparados, en primer lugar los políticos y los gestores. O sea que en cuanto a falta de previsión, yo creo que no, porque posteriormente, cuando ya se vio la situación en Italia, ya había que haberse puesto las pilas y haber empezado a poner en marcha industria nacional que fabricase las cosas necesarias. No me puedo creer que con la industria que tenemos en el Estado español, en algunos casos muy, muy desarrollada y muy específica, no sean capaces de modificarla y ponerse a trabajar para producir los elementos necesarios. Por daros un ejemplo, en Gran Bretaña, Boris Johnson, con todo lo que es, ha intervenido varias industrias que fabricaban determinados elementos no sanitarios y las ha puesto, por órdenes del Estado, a fabricar respiradores, que es uno de los elementos importantísimos para poder salvar a las personas. Entonces, en el Estado español ha habido una falta de dejación de funciones, creo yo, por parte de la Administración y el Estado, que podía haber intervenido en industrias y haber puesto hace más de una semana a fabricar los productos que necesitamos. Porque lo que no puede ser es que nos vayamos a primera línea a infectarnos y no dispongamos de los medios. Por otra parte, lo que se puede hacer ahora, aparte de presionar a la Administración, que debería de ser un clamor, yo creo que menos aplausos para los sanitarios, que, bueno, es muy bonito, pero no cambia absolutamente nada. Lo que habría que hacer es dirigir el cabreo hacia los políticos y los gestores, que son los que tienen el dinero y los que tienen la capacidad de, lo que digo, intervenir industrias y poner a fabricarse cosas que técnicamente no pueden ser muy difíciles de fabricar, como son gafas de protección, mascarillas, FFP2, etcétera, que es lo que necesitamos. Y aparte de eso, lo que sí hay que hacer es un bloqueo, desde nuestro punto de vista, un cierre total del país. No puede ser que industrias de la siderurgia y de otras cosas, de otros sectores con más de 1.500 trabajadores, estén trabajando a pleno rendimiento para fabricar productos que no son de primera necesidad y se nos diga que nos quedamos enclaustrados en casa cuando siguen las grandes industrias fabricando, produciendo y con los obreros en la cadena de producción que pueden contagiarse entre ellos en cualquier momento porque ya el virus está en todas las partes. O sea, nosotros desde hace más de 3 semanas venimos oyendo a compañeros médicos que veían un repunte muy raro de la gripe en estas épocas, que ya no era normal y que algo estaba pasando. Cuando ya se dieron cuenta de que era el coronavirus, estos mismos compañeros comunicaron a las direcciones, a mí aparte de las redes telefónicamente, que creían que el virus ya estaba en modo comunitario, o sea, que no era un foco, sino que ya estaba distribuido entre toda la población. Bueno, pues esto ha tardado el Ministerio hasta la semana pasada en reconocer que la transmisión en el Estado español y por lo menos en Madrid era de tipo comunitario, con lo cual es lo más grave que puede ocurrir porque ya está diseminado por todas las partes y es prácticamente imposible cubrir los focos y hacer un seguimiento de los casos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha habido una falta absoluta de imprecisión por parte de nuestros gestores. No sé si no se lo creían, no sé si no están capacitados para gestionar estos sectores públicos. No sé, o sea, ha habido una falta en todo. Incluso, por ejemplo, hasta antes de ayer, los centros nuestros, por lo menos en el que yo trabajo, no han sido desinfectadas las salas de respiratorios, que es donde vemos a los pacientes que llegan con síntomas respiratorios, que son los susceptibles de tener el COVID. Recuerdo que en Corea y en China se desinfectaban diariamente todos los centros de salud, todos los centros sanitarios, integralmente, todas las salas. Y esto se venía haciendo y se ha visto, y aquí no se está haciendo en estos momentos tampoco. Ha pasado también en el metro los primeros días, no se desinfectaban condiciones, etcétera. O sea, yo creo que es general la falta de un trabajo claro, porque aparte los protocolos que nos dan cambian durante el día, de repente estás trabajando con unas instrucciones y resulta que media mañana te llega otro protocolo que te cambia las instrucciones y entonces es prácticamente imposible saber qué es lo que tienes que hacer en cada momento porque todo es muy variable
En vuestro comunicado, Antonio, denunciáis intereses economicistas por encima de la situación sanitaria de emergencia, también en la gestión directa del hospital.
Vamos a ver, esto es en todo. En los días previos, mientras había hospitales que ya estaban al borde del colapso, como era el Marañón, el 12 de octubre, Ramón y Cajal, el de Alcalá de Henares, el de Leganés, había otros centros que seguían haciendo actividad programada, operando cataratas, operando pequeñas patologías de cirugía prácticamente menor. O sea, estaban más bien dirigidos a lo que se hace habitualmente, que es eliminar lista de espera. Es uno de los puntos fundamentales que los gerentes exigen y que va vinculado luego al cobro de objetivos a final de año. Entonces, yo creo que dada la situación, había que haber tomado medidas radicales, haber suspendido en todos los centros de Madrid todo lo que no era urgente y haber centrado el asunto en la atención de los pacientes con COVID. Y esto no ha ocurrido. Ya os digo que hasta hace 2 días todavía se estaba operando en algunos centros de salud, perdón, en algunos hospitales de Madrid, patologías que podían esperar perfectamente, ¿no? Entonces, en este sentido, eso implica una mala planificación. No puedes tener un hospital repleto de enfermos de COVID y tener otro hospital a 3 kilómetros que está dedicándose a otra cosa. No tiene ningún sentido desde nuestro punto de vista.
Antonio, cuando salgamos de esta, sea cuando sea y como sea, ¿qué deberíamos haber aprendido? ¿Qué reformas urgentes, consideréis vosotros que es necesario hacer en la sanidad pública?
Sino que en el 2005, cuando creamos la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, precisamente se creó en Vallecas. En ese momento ya vimos que lo que estaban planteando era la reducción drástica del número de camas, cierres de camas en los centros públicos para abrir luego lo que han abierto, que son 14 hospitales de propiedad privada, cuyos contratos se expiran en algunos casos en el año 2037. Al final de la reforma o la contrarreforma que hizo el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, gracias a la ley 1597, que fue aprobada por el Partido Socialista, el Partido Popular, el PNV, Coalición Canaria y Convergencia y Unión, en aquellas fechas ya lejanas, gracias a esta ley, se ha ido desmantelando y privatizando toda la sanidad de todo el Estado, hasta llegar a la situación actual, en la cual nos encontramos que los organismos internacionales reconocen que España tiene, a grosso modo, unas 250, 260 camas por 100.000 habitantes, frente a países como Alemania, que es el único país de la Unión Europea que cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y que dispone de 200 camas por 100.000 habitantes. Esto es lo que quizás puede explicar por qué hay una, quizás es uno de los factores que podría explicar por qué está habiendo mucha menos mortalidad en Alemania, porque dispone de más camas de unidades de cuidados críticos y dispone de más profesionales, con lo cual están pudiendo resistir mejor el embate de la pandemia. De alguna forma tendríamos que distinguir 2 tipos de mortalidad. La mortalidad que provoca el virus, que la tenemos ahí y que ya veremos al final de esta crisis qué tasa se presentó. Y por otra parte, la mortalidad indirecta, de la cual la mayor parte de las personas se está olvidando, que son aquellas patologías que no pueden ser atendidas en estos momentos, como puede ser en algunos casos ictus, infartos, operaciones de oncología que eran urgentes, etcétera, cualquier otra patología urgente que no está pudiendo ser atendida en muchos momentos porque los hospitales están colapsados y llenos de infectados de un virus. Entonces, esto nos debería de enseñar una lección. Cuando pase esto, si hacemos un llamamiento a que habrá que recomponer el movimiento contra la lucha contra la privatización de la lucha contra la privatización de la sanidad y pasar factura a los que han provocado en parte esto. No son los culpables de que el virus haya llegado aquí, pero sí son los culpables de que el sistema sanitario de Madrid esté colapsado por falta de medios, porque fueron ellos los que lo organizaron y los que lo pilotaron. En ese sentido, adelantaros que desde la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad, junto con otros grupos de diferentes puntos del Estado, lanzaremos una propuesta de movilizaciones contundentes y sostenidas para lograr que el gobierno actual derogue la ley 1597, que tiene mayoría en estos momentos para hacerlo, y a continuación, una vez frenada, las posibilidades de privatizar más centros sanitarios, exigir que rescaten para el sector público todo aquello que se ha ido abriendo estos años y que es propiedad de fondos de capital riesgo, de bancos, de constructoras, de empresas de servicios, y volverlo a manos públicas. O sea, tenemos que conseguir recuperar esos centros e incrementar el número de camas en lo que sea necesario y la plantilla necesaria para tener unas ratios similares a los países más punteros de Europa, porque esto puede volver a ocurrir. O sea, nadie puede asegurar que una vez que pase esta primera brote del virus no volvamos a tener uno en el próximo otoño. Entonces, tenemos que llevar una lucha sostenida, no nos podemos fiar de ningún político de ningún tipo hasta que deroguen todas las leyes que permiten que la sanidad sea un negocio. Y eso solamente no se consigue dando aplausos, no se consigue saliendo a manifestarse solo un día, se consigue con medidas más contundentes. Tendremos que pensar, pero tenemos que obligar a los señores del Congreso, que recuerdo en el 2009, Gas Madrid, junto con muchas asociaciones de vecinos de los barrios, presentó 500.000 de firmas en el Congreso de los Diputados pidiendo la derogación de la ley en un momento en el que el Partido Socialista, el Zapatero, tenía mayoría para hacerlo, cosa que no hizo. Cuando están en la oposición pidieron la derogación de la ley que ellos habían votado y cuando están gobernando se olvidan de eso. Entonces, no sé, lo que os quiero transmitir es que hay que llevar a cabo una lucha seria, larga en el tiempo y contundente con las medidas que tengamos que tomar, porque por encima de cualquier tema está la salud colectiva de la población y la de los más desfavorecidos, que van a ser los que más van a pagar en esta crisis. Está claro que están muriendo personas de todos los grupos sociales, pero tenemos claro que si pudiéramos analizar los datos de mortalidad por clase social, los más afectados serían las clases trabajadoras y los excluidos. Entonces, solo queda la vía de la lucha en la calle. La lucha en la calle continuada para que esta gente deje de convertir la sanidad en un negocio para sus familias.
Pues Antonio, se puede decir más alto, pero difícilmente más claro. Muchísimas gracias hoy más que nunca por ese trabajo cotidiano y desde luego desde aquí estos micrófonos a vuestra disposición para cualquier cuestión o aspecto que se quiera plantear. Y cómo no, cuando salgamos de esta tendremos que defender lo que es nuestro. Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta siempre.
A vosotros y muchas gracias por darnos la posibilidad de hablar. Salud para todos, cuidaros muchos y mantener el aislamiento. Denunciar todos aquellos talleres que están trabajando con las trazas bajadas, todas aquellas empresas que están obligando a ir a trabajar a sus trabajadores cerrando las persianas para que no se vea que estén en producción. Hay que aislar todo. Si no, no vamos a conseguir frenar en pocas semanas este virus. Hay que hacer un aislamiento total en el que solamente se pueda salir por alimentos y por elementos básicos necesarios como pueden ser los medicamentos a las farmacias. Hay que cerrar todo el resto, hay que parar la producción porque no hay otra salida. Gracias a todos vosotros.
Un fuerte abrazo, Antonio. Hasta siempre.